Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
La Eucaristía también, pues, como banquete, como fracción del pan, cena del Señor, de Jesús en quien se inaugura el reino de Dios, de Jesús en quien se celebra la comida de Dios con los pecadores, de Jesús que comparte el pan en la cotidianidad de la vida con sus discípulos y contemporáneos. Pensamos también en el banquete pascual, en la cena pascual, en esa cena pascual judía, desde donde hemos de sacar unos elementos muy específicos para comprender la Eucaristía y la Eucaristía en esa misma línea de comida. Ahí estamos ubicados. ¿Qué elementos sacamos, a ver, de la cena pascual que nos sirven para la Eucaristía? Empezamos trabajando lo de la fecha. ¿Fue la última cena una cena pascual o no? Lo primero que entonces nos contestamos fue, según los sinópticos, sí. Según San Juan, no. Entonces, según los sinópticos, sí. Y lo dice explícitamente que al llegar la fiesta de la Pascua, cuando llegó la hora, se puso Jesús con sus apóstoles ahí en la celebración de la Pascua, de la cena pascual judía, en la cual instituyó la Eucaristía, según los evangelios sinópticos. Según el Evangelio de San Juan, no, fue preliminar, porque precisamente la muerte de Jesús fue en el momento en que sacrificaban los corderitos en el templo, que lógico se hacía antes de comer la cena pascual. Entonces estuvimos estudiando esas dos posibilidades y las otras alternativas que se dan en el estudio al tratar de definir el día, la fecha de la cena pascual y si era o no una cena pascual judía. Y lo que se termina decidiendo es que evidentemente la última cena, la cena de la institución de la Eucaristía, fue en contexto pascual, mínimo en contexto pascual. Entonces, ¿qué uno puede tomar la opción de los sinópticos? Que sí fue una cena pascual judía. ¿O que uno puede tomar la opción de San Juan? Que no fue en una cena pascual judía, sino en una cena de despedida. Pero evidentemente fue en un contexto pascual, como el mismo San Juan lo señala, y por lo tanto, los elementos teológicos, los elementos fundamentales de la Pascua, están allí vividos. Y el mismo Juan lo explicita, que Jesús es el verdadero Cordero Pascual, que a sí mismo se entrega, y todos los distintos elementos que San Juan va a resaltar en su relato. O inclusive en la tercera solución, en la solución que hablábamos de que Jesús hubiera celebrado una cena pascual no conforme al calendario oficial, porque existían en ese tiempo dos calendarios. Pero sea lo que sea, sin volver sobre el tema, lo que es evidente es que para entender la última cena en la que se instituye la Eucaristía, ha de entenderse en contexto pascual. Y fue por ello, por lo que comenzamos a profundizar en la celebración de la Pascua judía. ¿Se acuerdan? Y eso nos lleva a conclusiones como lo siguiente. La última cena y por lo tanto la Eucaristía es evidentemente una comida, pero es una comida muy especial, es una comida en primer lugar con un seder. ¿Y qué es lo que significa un seder? Un orden especial. Un orden especial. Que así como en el seder, orden especial de la última cena, de la cena pascual judía, hay 15 pasos y siempre hay un seder, un orden especial. En nuestras Eucaristías hay también un orden especial, hay un orden especial. Y así como para la celebración del seder de la Pascua judía Pesach, hay una Agadá, donde se van siguiendo esos 15 pasos. Así también nosotros tenemos el Misal, en el que se va siguiendo los diferentes pasos de la celebración de esta cena, que tiene este orden, que tiene ese canon, que tiene una orden especial en su celebración. Y después dijimos que además en la cena pascual judía hay unos elementos muy claros. Está el elemento del Zicarón o memorial. Está además el elemento de la bendición, Berajá, Eucaristía o Eulogía. Está además el elemento del sacrificio, Selamín, sacrificio. Y todo esto también se vive en un contexto de proclamación de la palabra, de la Agadá, de la proclamación de la palabra, de la proclamación de la palabra. Y como ya hemos visto, en un contexto de cena o de comida. Todos esos elementos que han pasado a nuestra liturgia eucarística. Eucaristía como memorial, Zicarón, anamnesis, ¿lo recuerdan? Hagan esto en memoria o en recuerdo mío, y estuvimos explicando lo que significa en el contexto del pueblo judío, como desde allí es donde entendemos más clara y plenamente ese sentido, es memorial, anamnesis, sacramento, misterio, todos esos sinónimos de esta realidad detrás del término Zicarón, memorial o recordar, o reactualizar. Este es el misterio de nuestra fe, este es el sacramento de nuestra fe, este es el memorial de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Toda esa dimensión del tiempo, toda esa dimensión del tiempo, tanto el pasado, el presente y el futuro, que se concentra en ese hoy de la celebración en la que estuvimos profundizando la vez pasada. Pues bien, vamos hoy a ir relacionando otros elementos. Al interior de la celebración de la Pascua judía hay un elemento fundamental, que es lo que se llama la Agadá. La Agadá es la narración, son las narraciones que se hacen sobre los eventos de la salvación. Nosotros lo asimilamos con la liturgia de la palabra. Precisamente el numeral 5 de los 15 pasos del Seder de la Pascua, el numeral 5 precisamente es la Agadá, la narración de, se llama allí Makit, y es la narración de lo que ha acontecido, y se hace a partir de las preguntas, de las diferentes preguntas que van haciendo, ya lo habían hecho en el anterior momento, estaba preguntando los niños por qué esta noche es diferente, qué pasa, qué es lo que estamos celebrando, cómo son las cosas, y entonces en este momento los hijos comienzan a preguntar, a hacer todas las preguntas, las tres preguntas, las del hijo sabio, las del hijo necio, las del hijo sencillo, y a partir de las preguntas que se hacen en esta parte, el padre de familia va haciendo la Agadá, el relato de la liberación que Dios hace de la salida de Egipto. Entonces toma los distintos textos del libro del Éxodo y los van explicando. Este es el momento, pues, de la liturgia de la palabra. Es el momento que más dura al interior de la celebración de la Pascua judía. Y se va definiendo y se va detallando los distintos elementos y lo que significó a partir de las preguntas de los niños, se va detallando paso a paso y se va haciendo un estilo de interpretación de la Sagrada Escritura de los pasajes. Entonces toman textos del libro del Deuteronomio, del libro del Éxodo, y se van narrando allí todos esos distintos acontecimientos. A nosotros nos ha pasado también, como es lógico, la Agadá, la liturgia de la palabra. La sinagoga judía había dividido entre todas las semanas del año, tanto la Torá como la lectura de los profetas, distribuido en todas las semanas del año, la proclamación de la palabra, de tanto de la Torá como de los profetas. Y entonces ya de alguna forma traía un ritmo fijo. ¿Qué pasó a nuestra liturgia eucarística? Pasó a nuestra liturgia eucarística, se hace entonces en los tres ciclos, usted ve, y se va distribuyendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ese es el momento de la Agadá, el momento de la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar algunos de los elementos de los que aquí se presentan en la Pascua Judía, para que vean cómo ha pasado. Es el quinto momento, como ya les he dicho, y que da origen a nuestra liturgia de la palabra. Parte de las preguntas. Y es a través de la narración, como se va privilegiando la celebración del memorial. El memorial se reactualiza a través de gestos y palabras. Alguien que lea por acá, los cuatro hijos.
Bendito sea el omnipresente, bendito Él, que ha dado la Torá a su pueblo Israel. Bendito sea Él, cuya Torá nos habla de cuatro hijos, uno que es sabio y uno que es necio, uno que es simple y uno que aún no sabe preguntar. ¿Qué dice el hijo sabio? Pregunta, ¿qué son estos estatutos, estas mitzvot y estas normas que el Señor nuestro Dios os ha prescrito? Y tú le explicarás todas las tradiciones del Pesaj hasta el último detalle con respecto al Aficomán. Cabellos blancos son corona de honor, Proverbios 16:31. Figura en el Talmud, Berajot, que cuando Rabí Eleazar ben Azareya fue nombrado jefe del Congreso Supremo de Rabinos, no se sentía digno a causa de su edad, 18 años. Pero el cabello y la barba se le volvieron blancos durante la noche como señal milagrosa de que era merecedor de tal honor. Esto es lo que justifica la expresión, soy como un hombre de 70 años. Perteneciente también a la segunda generación de Tanaitás, se le cita solo por el nombre de su padre. Ben, hijo de, ya murió a una edad prematura y no llegó a ser ordenado rabí. Deuteronomio 16:3. Los cuatro hijos representan las actitudes que con respecto al ceder se llevan a cabo en Pesaj, o lo que viene a ser casi lo mismo los que adoptan los judíos con respecto a su relación con Dios y la religión. Cada uno de estos hijos se relaciona también con uno de los mandamientos bíblicos relativos a la narración pascual, según se alude en distintos lugares de la Torá recogidos en el Agadá. Deuteronomio 6:20, Jajam, el hijo sabio, representa al judío que quiere profundizar en su fe. Se refiere al mandato de la Mishnah, Pesajim, por el cual no puede consumirse ningún otro alimento después de comer el aficomán, a fin de mantener en la boca el sabor de Pesaj. El aficomán sustituyó a la carne del cordero, y conservar así el recuerdo de la salida de Egipto y de los milagros realizados por Dios. ¿Qué dice el hijo necio?
¿Entendieron o no entendieron? No entendieron nada. ¿Qué entendieron? Que hay preguntas sobre la palabra y que hay maneras de preguntar. Entonces, que una es la forma como pregunta el hijo sabio, que se siente incluido y que quiere comprender. Otra es la forma como pregunta el necio, que se siente autoexcluido. Otra es la forma como pregunta el simple, otra la que no sabe preguntar. Y que es responsabilidad del padre de familia responder, dar razón de la fe, alentar a las preguntas, motivar inclusive desde la curiosidad para que se llegue a conocer qué es lo que Dios ha hecho en la historia del pueblo. Porque es que a través de la palabra y de los gestos, entonces no es simplemente No es simplemente que preparan una mesa especial, que hay una comida especial, porque todas las celebraciones o todas las comidas comemos pan con o sin levadura, y porque ahora no podemos comer sino pan sin levadura, porque en todas las celebraciones la comida es así y ahora se celebra así, porque ahora estamos vestidos con todas las galas, porque entonces ahora se come jarose o se come también hierbas amargas o se come esto o aquello. Entonces, los mismos gestos y las mismas realidades suscitan la curiosidad en los niños y en los participantes, y hay que dar razón sobre eso. Y en la palabra, explicando desde los textos de la Sagrada Escritura, se va iluminando. Entonces les estaba diciendo que la Agadá, la narración, esa descripción de los relatos de la historia de la salvación, es un vehículo fundamental del Zicarón. La palabra es un vehículo fundamental del Zicarón, del memorial, porque en la palabra se reactualiza, en la palabra se reactualiza, en la palabra se esclarece el sentido, la palabra y los gestos, la palabra y los gestos. Nosotros los occidentales nos hemos convertido en una visión religiosa muy teórica, casi simplemente palabra, y un estilo de palabra demasiado conceptual. Resulta que el oriental, entonces, parte de la palabra, pero más la palabra narrativa, el contar lo que Dios ha hecho. Cuando a un judío o a un cristiano se le pregunta por su fe, ¿en qué cree? Lo que debe comenzar es a contar la historia de la salvación. Los más antiguos credos judíos son narraciones históricas. Son credos históricos. Mi padre era un arameo errante, y cuando bajó acá siendo pocos, Deuteronomio capítulo 25, entonces pasó esto y esto y esto, después bajaron a Egipto, fueron esclavizados, y después el Señor Dios hizo esto y aquello. Generalmente cuando a nosotros se nos preguntan en qué creemos, o a la gente se le pregunta en Occidente en qué cree, comienza a sacar un montón de ideas. Comienza a sacar un montón de principios, comienza a sacar filosofías, comienza a sacar abstracciones. Cuando a un judío se le pregunta en qué cree, como cree en el Dios histórico, en el Dios que actúa en la historia, en el Dios que fundamenta la historia, Yahvé bendito sea, entonces lo que comienza a contar es lo que Dios ha hecho en esa historia. Es más, nuestro credo tiene todas esas raíces. Todas esas raíces histórico-salvíficas, o sea que van a descubrir en la historia los eventos de la salvación de Dios. No más un detalle, porque se mienta un personaje tan poco trascendente en la historia universal como Poncio el Piloto, porque es la manera de anclar históricamente los eventos sucedidos en una época concreta, en un sitio concreto, en una realidad concreta. Entonces le repito la idea. En vez de ponerse uno a teorizar, en vez de ponerse a teorizar, el judío parte de las realidades de la vida y de la historia, y a través de gestos y palabras, a través de obras pedagógicas, por ejemplo, y qué más obra pedagógica que una comida, qué más esencialmente humano que una comida, desde allí comienza a enseñar. Y entonces ya vamos entendiendo el porqué de tantas palabras de Jesús fundamentales alrededor de las comidas, el porqué de tantas enseñanzas de Jesús alrededor de las comidas, ¿se acuerdan? Tantas veces enseñándole a sus discípulos, tantas veces enseñándole a los pecadores, tantas veces enseñándole a los contemporáneos, tantas veces no solo con sus palabras sino con sus actitudes, con el hecho mismo de estar comiendo. Es toda una manera de celebrar y realizar que el reinar de Dios, que Dios está presente entre ellos salvando. Y entonces esta reactualización se hace desde gestos, obras, actos y palabras. Y precisamente en esa palabra, en esa liturgia de la palabra, en esa ágada, se explicita lo que se vive. Y se trata de hacer una palabra muy existencial. Es algo maravilloso porque precisamente se le hace preguntar a la gente. y se esclarece desde allí la historia de la salvación. Todo esto tendría que iluminar nuestra manera de celebrar la Eucaristía, nuestra manera de vivir la Eucaristía, la funcionalidad de la liturgia de la palabra, que tantas veces la liturgia de la palabra pasa inadvertida al interior de las celebraciones eucarísticas. Tan es así que le pregunta uno a la gente al final de la Eucaristía, ¿de qué trató la segunda o la tercera lectura? Y es que ¿cuántas hubo? Ah, y entonces la gente ni cuenta se dio, ¿y de qué habló? No, como que no se percatan de qué habló, como que no retienen la palabra. Y nos hace falta además repensar la homilía, y el sentido de las homilías. Es cierto que en relación a la palabra hay distintas actividades. Una es la palabra más entonces catequética, otra es la palabra más del didáscalo, del maestro, de la enseñanza sistemática o del teólogo. Otra es la palabra más homilía, que es aplicación a la existencia cotidiana en un momento determinado. Otra es la parenesis o la exhortación. La exhortación, la paráclesis, la parenesis, donde se va exhortando. Hay distintos elementos desde la palabra, pero lo que sí tendríamos que recobrar es que la palabra sea lo que es. La palabra es el instrumento fundamental del sicarón, del memorial. La palabra es el instrumento fundamental de la reactualización, del actuar de Dios en medio de nosotros, del misterio de Dios en medio de nosotros. La palabra es lo que nos permite leer la historia, el camino de la historia de la salvación, teniendo en cuenta ese antes, lo que Dios ha hecho, iluminando este hoy y alentándonos hacia el futuro. Entonces, a través de esos elementos de la palabra, de la ágada, allí están también en la liturgia de la palabra y, como les expliqué, inclusive en la separación en semanas tiene sus antiguas raíces en la manera como lo hacían en la sinagoga judía. Tratan de ponerse relacionadas. Unas veces es muy explícito y relativamente fácil cuando la liturgia se ha acomodado bien. Otras veces hay que hacer unas marañas para encontrarla, porque como resulta que el Antiguo Testamento se está leyendo un libro, en el Nuevo se está leyendo otro libro, y en el Evangelio va otro, pero el sentido último es cierto. El sentido último es que el Antiguo Testamento prepara, que en Jesucristo se cumple y se reactualiza en las lecturas de las cartas y demás. Esa es la visión global. La visión global es la misma visión que tiene la Sagrada Escritura. Y así debería ser. Lo que pasa es que la lógica interna de las lecturas, como les digo, es complicada por la manera como se va siguiendo los libros y eso. Pero en última instancia la lógica es esta. El Antiguo Testamento prepara, forja la expectativa, promete, muestra lo que fue ese proceso. En Jesucristo, en el Evangelio, se cumplen las promesas de Dios. Y en las lecturas de las cartas o de los Hechos de los Apóstoles, que es la que se viene a colocar de segunda, se mira cómo se reactualiza y cómo se reactualiza por Cristo en el hoy de la comunidad lo que ya se había esperado desde el Antiguo Testamento y se cumple en Jesús. Esa es la dinámica que en definitiva tiene la liturgia de la palabra. Y cuando logran hacerse coincidir, entonces se ve muy claramente eso, cómo el Antiguo Testamento esperó, necesitó, y cómo Dios se reveló en esa situación, en una situación concreta que se esté hablando, cómo en Jesucristo, en el Evangelio, tiene su plenitud de cumplimiento, y cómo se reactualiza por la acción del Espíritu en una comunidad cristiana. Bueno, esto sobre la liturgia de la palabra. Muchas otras cosas tendríamos que decir. Por ejemplo, que se le dé la importancia que tiene la liturgia de la palabra. Una de las cosas que a mí me impactaba y me impacta cuando tengo la oportunidad de participar en algunas celebraciones de las que hacen en Roma, en el Vaticano, es la importancia que le dan a la entronización de la palabra. Se le da una importancia a la entronización de la palabra. Y uno se pregunta, ¿dónde quedó en nuestras iglesias particulares esa importancia? Nosotros le damos, y qué bueno, se le da cierta importancia a la parte de la comida, de la institución y de las palabras sobre la Eucaristía, sobre la fracción del pan. ¡Qué bueno! Hay que darle esa importancia al banquete del cuerpo y la sangre del Señor allí en las realidades sacramentales. ¡Qué bien! En esa parte eucarística. Pero hay que darle igual importancia a la proclamación de la palabra. Porque es que la presencia sacramental del Señor, la presencia sicarón, memorial y misterio, no es sólo en la parte de la hostia, del pan partido y del vino consagrado, sino en la palabra. Por eso afirmamos que es palabra de Dios, que así como comemos al Señor en su cuerpo y en su sangre, así lo comemos en su palabra. Y precisamente les acabé de explicar que instrumento fundamental del sicarón es la palabra, y que se reactualiza a través de actos, gestos y palabras, hechos y palabras intrínsecamente ligadas, nos va a decir el Concilio Vaticano II de alguna forma, siguiendo la teología de todas las Sagradas Escrituras, donde las palabras iluminan el sentido de los hechos, de los gestos, de lo que se está celebrando, y los gestos, los hechos, las obras confirman esa palabra. Y por eso se habla de la doble dimensión eucarística de la liturgia, de la palabra y la liturgia eucarística, de la mesa del pan y la mesa de la palabra. Y precisamente mesa del pan y mesa de la palabra en la que el Señor se hace presente, reactualiza su presencia. Comemos, tenemos comunión con el Señor, tanto en el cuerpo y la sangre del Señor como en la palabra, y van intrínsecamente unidas. Y por eso habría que darle toda la importancia que merece. Fundamentalmente el orden de nuestras Eucaristías gira sobre esas dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Esas son las dos partes sobre las que gira nuestra Eucaristía. Si el ceder, el orden de la Pascua judía tenía 15 pasos, la nuestra en realidad tiene 2. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística, y al interior de ella unas subdivisiones, con una introducción y una despedida.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:30 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
Cuando pensamos que nada tiene sentido, que las cosas ya no cambiarán, cuando la gente te dice que ya no hay nada más, es cuando Jesús te llama, porque quiere contar contigo para vivir esta apasionante historia. Serás una luz en medio de las tinieblas, guiarás a los que no ven. Por eso, joven, participa de una convivencia vocacional, del 19 al 21 de mayo del presente año. La Congregación de Misioneros Oblatos te abre las puertas. Más información al 09-88-31-59-38 o al 09-58-84-86-29. Anota en tu agenda 09-88-31-5938. No faltes, te esperamos.
En mayo, todas las miradas se centran en la madre, mujer que dio la vida a la humanidad.
Los padres franciscanos del Santuario de Nuestra Señora de Guápulo invitan a los fieles católicos a participar en las tradicionales romerías marianas del mes de mayo para honrar y venerar con devoción a la siempre Virgen María, Madre del Señor y Madre Nuestra.
En mayo, todos nos reunimos en Guápulo, porque en mayo, Guápulo, casa de la Virgen María, es casa de todos.
Oh Señora de Guápulo.
Termina el espacio publicitario.
La libertad lo entrega, si es lo que le pasa al hombre. Uno dice, no, yo hago esto cuando quiera, como quiera, hasta donde quiera. Yo bebo, tomo, tiro droga, hago estas cosas hasta donde quiera. Mentiras. Que la consecuencia de nuestro mal actuar y de nuestro pecado es la esclavitud. Entregamos nuestra libertad a una cantidad de cosas. Vaya después a caer. Saque la mano, vaya después, sálgase. Ah, y entonces, en esas zonas de esclavitud que hoy seguimos viviendo, es donde necesitamos que el Señor haga Pascua. Porque si uno no es libre, no tiene capacidad de trato, relación con Dios. No tiene capacidad de trato, pues es que simplemente uno está... ¿Se acuerda cuando Egipto, cuando estaban en Egipto y el pueblo de Israel... allá con Moisés fue a decirle a Faraón, deja salir a mi pueblo para rendirme culto, ¿se acuerda? Que fue a decirle Moisés en nombre de Dios al Faraón que dejara salir al pueblo a celebrar la fiesta al Señor. ¿Qué le dijo Faraón? Oiga, estos que están muy desocupados, que tienen tiempo de pensar en las bobadas, me hace el favor y le dobla el trabajo. Le dobla, ya no le recogen la paja, sino que ellos además recogen la paja y tienen que producir la misma cantidad. Claro, porque Faraón cada vez talla y esclaviza más y no deja liberar. Y esa es la situación, es que tantas veces nos pasan. Para uno poder relacionarse con Dios, para uno poder entrar en relación con Dios, necesita ser libre. ¿Libre de qué? De sus faraones, libre de sus miedos. Porque el miedo se entroniza en uno. Libre de la idolatría, del poder o del dinero. Libre de ambiciones desmedidas. Libre de su sensualismo sin amor. Libre de su indisciplina. Libre de sus temores y complejos. Libre de sus idolatrías y hechicerías. Libre de tantas cosas. Libre de la vanagloria, libre de estar esclavo tantas veces de la aceptación del que dirán. Libre de ese geniecito que no lo abandona uno ni de noche. Es peleando por haber dormido contra uno mismo, contra la almohada. Tenemos que dejarnos liberar por el Señor. Y hablar de liberación, como ustedes ya saben, es hablar de Pascua. Hablar de liberación es hablar del paso del Señor por nuestras esclavitudes para librarnos. Y solamente cuando ya ha pasado la liberación, podemos entrar en un nuevo trato, en una nueva relación. Y eso es lo que se va a sellar en Pentecostés. Esto que les estoy diciendo, para que nunca se les olvide, es lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Todo esto que les estoy contando... Es lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Cuando el Señor estaba llamando a Moisés para mandarlo a librar el pueblo, entonces el amigo Moisés le dice en el verso 11, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Pero quién soy yo para enfrentarme al poder imperial más grande que existe? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? El poder imperial más grande que existía en aquella época. Imagínenselo ustedes. Imagínenselo haciendo una comparación con los grandes poderes económicos, con los grandes poderes mundiales, con Egipto era el poder imperial más grande que existía en aquella época. Y el Señor mandaba a Moisés, un tartamudo, a que se enfrentara a Faraón y toda la estructura imperial, a decirle que dejara sacar a ese montón de esclavos, que librara a ese montón de esclavos. Y no era simplemente una cuestión de derechos humanos. Ah, era una cuestión terrible. Es que en aquella época la riqueza se medía no solo en tierras, en joyas, sino sobre todo en carne. ¿Cómo así en esclavos? Porque hablar de esclavos era hablar de la fuente de producción, de la manera de sostener, producir la riqueza, de sostener y producir en el imperio. Eso eran los esclavos. Los esclavos era la manera de sobrevivir de los dueños de los esclavos y de los imperios. Entonces, ir al faraón y decirle que dejara salir a los esclavos, pues era una cuestión de humanidad, y mucho más que de humanidad, era cuestión de que iba a socavar los intereses y la estructura misma, el poder mismo del imperio. Y entonces que allá iba a ir Moisés a decirle, vea, que aquí me le manda a decir mi papá que los deje salir, que aquí le manda a decir el Señor Dios. Y entonces en un pueblo politeísta, ¿cuál Dios? ¿Cuál de todos? Si los dioses míos son más poderosos que los tuyos. Imagínense ustedes entonces ese contexto. Le respondió el Señor, yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, daréis culto a Dios, serviréis a Dios en este monte. Esa es la señal. Para mí este punto es fundamental en la vida espiritual. Porque, ¿cuál es la señal de que Dios es Dios? ¿Cuál es la señal de que el Dios bíblico es el verdadero Dios? ¿Cuál es la señal? Cuando nos hace libres y capaces de servirle, relacionarle. Ahí dice, rendirle culto. Y es muy interesante para que entendamos lo que significa el culto. Culto, la expresión latreia, culto, o la expresión liturgia, o ministerio, o servicio. Culto, la relación que el hombre debe a Dios. El tipo de relación que el hombre debe a Dios. Pues el culto que Dios espera es un culto desde la libertad. Dios, el Dios bíblico, no recibe culto de esclavos. ¿El Dios bíblico qué? No recibe culto de esclavos. ¿Saben por qué? Porque los esclavos le están sirviendo ¿a quién? Al amo. Al amo, así de clarito. El Dios bíblico no espera ni recibe culto de esclavos, porque apenas manda a los que son esclavos a que le rindan culto, a que se relacionen con él, inmediatamente el faraón les doble el trabajo. No pueden. San Pablo, se los dije hace un rato, lo expresa clarísimamente en la carta a los romanos, cuando está haciendo todo el trabajo sobre lo que es la vida nueva en el espíritu, que precisamente tiene todo que ver con Pentecostés, en el capítulo 8, nos va a decir, en el capítulo 8, versículo 5, dice, efectivamente, los que viven según la carnalidad o la instintividad humana, Romanos 8, 5, efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, pero los que viven según el espíritu, en esa vida nueva espiritual, desean lo espiritual. Las tendencias de la carne llevan a la muerte, mas las del espíritu dan vida y paz. Ya que las tendencias de la carne, la instintividad humana, el egoísmo, el pecado, llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios y ni siquiera pueden. Ni siquiera pueden. Es lo que les estoy contando. El esclavo sirve a otros intereses. Sirve a otros intereses. Y entonces uno tantas veces ve personas en una situación de esclavitud moral, de esclavitud espiritual, de esclavitud psicológica, de postración. Y es que esto de ser ser humano es muy complicado. Nosotros los seres humanos somos tan profundamente necesitados, ¿no? Entonces, a veces necesitados de lo simple para sobrevivir, y entonces hay esclavos de lo económico. Necesitados de afecto, y hay esclavos a toda hora, mendigos del afecto, del reconocimiento. Necesitados de tantas cosas. Y entonces, queremos relacionarnos con Dios, y cuando queremos relacionarnos con Dios, mentiras que nuestro amo, nuestro faraón, no nos deja. No nos deja levantar cabeza. A veces hasta lo aprieta uno más el cuello. ¿Se han dado cuenta? Y entonces uno le pregunta a la gente, ¿oíste? ¿Y por qué no volviste? Es que no me queda tiempo. Es que no puedo. O mejor dicho, es que faraón no me deja. Tal cual. Entonces usted le pregunta a tantas personas, inclusive habiendo saboreado algo de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de las cosas de, yo cada rato le mando a preguntar a determinada gente, oíste, fue que yo le quedé viendo a esa, o fue que ella me quedó viendo, o que fue la cosa que no volvió a aparecer, ¿no? O como dicen nuestras mamás, oíste, que le chocaría, que le disgustó, que le chocó aquella que no volvió, que le chocó aquel que no volvió, ¿ah? ¿Sería que le hizo mal el chocolatico que le dimos, la parvita que le dimos, el almuerzo que le dimos, el sancochito que le dimos, todo lo que le dimos? No, iba uno a ver, dice que no, estuvieron muy contentos y estuvieron felices. ¿Saben por qué no han vuelto? Faraón no los deja. Faraón y faraona no los deja. Los puso a trabajar el doble, no sea que se le... que se le escapen y se le liberen. No sea que se conviertan y vivan. Por eso el Señor sabe. Por eso el Señor sabe que lo primero que tiene que hacer en esta tierra de esclavitudes y en esta tierra de Egipto es Pascua. Liberar a su pueblo. Y por eso Él lo ha tomado como la tarea más propia de Él. Yo mismo y no un ángel. Yo mismo y no un arcángel, yo mismo liberaré a mi pueblo, yo mismo. Y entonces Él se hace hombre, se hace carne, uno entre nosotros, para que en la misma condición que en el que el pecado nos esclavizó, allí mismo nos da la libertad, para que liberar a todos los que esclavos por temor a la muerte, así lo expresa la carta a los Hebreos con una agudeza terrible, así lo expresa la carta a los Hebreos, para liberar a todos los esclavos por temor a la muerte, porque es que en última instancia, ¿saben qué es lo que nos lleva cada rato, cuál es el camino expedito a la esclavitud? El temor que tenemos a la muerte. El temor que tenemos a perder y a perdernos. El temor que tenemos a perdernos. Ese temor a... Y entonces es donde el Señor al mirarnos nos dice, oye, es que ustedes no se han dado cuenta que el que quiere ganar su vida, la pierde. Que solamente hay una manera de tener la vida y vida plena, es dándola, es entregándola. Y entonces por toda parte no encuentra uno sino esclavos de temor a la muerte. Temor a envejecer, temor a no ser amados, temor a no ser aceptados, temor a no tal cosa, temor a ta, 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 temor a la enfermedad, temor a la muerte. ¿Y qué ha hecho Jesucristo el Señor? En una condición exactamente igual a la nuestra, Él, semejante en todo a nosotros, el varón de dolores, conocedor de miserias, Él asumiendo aún la misma muerte. ¿Y qué muerte? Nos ha librado del temor a la muerte y nos ha dado vida, nos ha redimido y nos ha hecho, como dice, capaces. La prueba de que yo soy el verdadero Dios, dirá entonces a Moisés el Señor, allá en el Antiguo Testamento, le dirá, la prueba es cuando traigas a ese pueblo y libre, sea capaz de rendirme un culto, de servirme, de relacionarse conmigo desde la libertad. De eso se trata Pascua y Pentecostés, de la gesta de libertad que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, sangre que brota del costado de Cristo, y de la nueva criatura que nos hace agua, donde el Espíritu Santo que nos hace capaces de relacionarnos y servirle al Señor siendo una nueva criatura, ya no siendo esclavos. Quizás usted a esta altura, aun cuando ya hayamos celebrado Pascua, quizás a esta altura descubre que todavía no ha celebrado Pascua. Yo lo quiero invitar a que haga un ejercicio. Descubra cómo se llama su faraón. No me diga que se llama Ramsés II, o Tutankamón, o Tutankansón, o tú como seas. ¿Ah? Yo lo quiero invitar a que usted descubra cómo se llama hoy su faraón. Es importante que lo reconozcamos. Ese faraón que no nos deja vivir la libertad. Ese faraón que todavía nos hace esclavos. Ese faraón que le está cerrando las puertas a vivir de verdad Pentecostés. Yo lo quiero invitar a que lo reconozca, confiese, cobarde. Descubra su nombre. A mí me fascina cuando Jesús se acercaba al mal y le hacía decir el nombre. ¿Por qué? No porque él no lo conozca. Es un poco, entonces dirán los estudiosos, porque en las costumbres antiguas se pretendía que conocer el nombre es mandar, dominar, ejercer dominio sobre aquello que uno conoce el nombre. Y tiene un sentido interesante. Y es un sentido interesante de que sabe que lo que lo domina a usted es lo que ignora o pretende ignorar. ¿Ya? Lo que ignora o lo que pretende ignorar. O lo que se hace el bobo, que no es con usted. Lo que le echa allá simplemente tierrita, lo que disimula. Por eso es muy interesante cuando el Señor pasa por nuestra vida y entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? No importa que tenga que decir legión, pero póngale el nombre y los apellidos. O cuando el Señor, en aquel precioso diálogo con aquella muchacha, compañera de ustedes, la samaritana, entonces llegó un momento en medio del diálogo, estaba interesante el diálogo, ya las cosas iban bien, habiendo empezado muy mal, usted se acuerda que la cosa empezó muy mal, pero ya la cosa se estaba poniendo como buena, y llegó un momento cuando Jesús le dice, oíste, trae tus maridos, ¿se acuerda? Y ella que dijo, yo no tengo, solterita y a la orden, y señorita. ¿Por qué? Porque es que el Señor conoce que en lo profundo de nuestro corazón hay heridas, hay fosas por las cuales se nos está yendo la vida de la gracia, y quiere que las identifiquemos. Estamos culminando esta Pascua. ¿Cuántas Pascuas hemos vivido? O mejor dicho, ¿cuántos calendarios han pasado? Porque quién sabe cuántas Pascuas hayamos vivido. Qué bueno que esta Pascua, que va llegando a su culmen pues en Pentecostés, no pase como una Pascua más en el calendario, ¿ya? Y para eso es muy interesante, yo les quiero invitar a que de verdad cada una llegue a descubrir, hombre, ¿cuál es mi faraón? ¿Cuál es mi adicción? ¿Qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que no me permite tener con el Señor ese culto, ese servicio, esa relación desde la libertad? ¿Qué es lo que no me permite recibir esa gracia de Dios? Esa gracia de Dios que viene en Pentecostés para vivir de verdad como hijo de Dios. Comenzamos diciendo que ha llegado el día de Pentecostés, que ya ha llegado el día de Pentecostés. Y dice que estando todos reunidos, ese sentido de comunidad, de iglesia, como estamos aquí, de fraternidad, de iglesia, de comunión, en comunión con Pedro, la iglesia, los apóstoles, el Papa, la comunión apostólica, en compañía de María, la Madre del Señor, como hizo esa primera comunidad cristiana. Y interesante que dice, todos estaban reunidos. Una de las palabras que más resalta en el relato es todos. Aparece cada rato, todos, todos, todos y cada uno. ¿Por qué? Porque es un sentido de que Dios quiere incluirnos a todos, porque es la fiesta de la universalidad, porque es la fiesta de la iglesia, porque Pentecostés no es excluyente, porque quiere venir sobre hombres de toda raza, pueblo y nación, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios espera que ninguno de nosotros se quede afuera. Sobre todos que estaban reunidos en un mismo lugar, es el sentido del aposento alto, el nuevo Sinaí, el nuevo monte Sinaí, el nuevo monte Sinaí, ¿verdad? Entonces dice que de repente, esa es una expresión que a mí también me fascina, de repente vino del cielo. Ya quedaron con una tarea y ahorita la van a hacer. ¿Cuál es la tarea? Identificar a Faraón y ponerle el apellido. ¿Cuál es el apellido? Por ejemplo, Ramsés Senao, Tutmosis Senao. Pero ya no es ni Ramsés ni Tutmosis, sino que pueden ser qué tipo de situación, qué tipo de pecado, qué tipo de realidad es la que hoy no me permite celebrar con libertad. Después de esa tarea, entonces les quiero llamar la atención sobre esto, dice, de repente, y es algo interesante. Porque mire, a Dios no se puede manipular. Uno lo que puede hacer es disponerse. Uno lo que puede hacer es esperar. Uno lo que puede hacer es prepararse. Pero siempre la venida y el paso del Señor va a ser de repente. Es más, uno puede pensar como don Elías cuando fue al monte Sinaí a renovar precisamente la alianza y a tener de nuevo esa experiencia del Señor, que se iba a repetir los eventos como había pasado con Moisés. Pero resulta que en el terremoto no estaba Dios. Que en el volcán no estaba Dios. En el huracán no estaba Dios. Y de pronto Dios pasó en una brisa suave. Dios no se puede manipular. Dios no se puede codificar. Dios no lo podemos planificar. Lo que podemos hacer es disponer nuestro corazón a esperar, hacer lo propio, hacer lo que nos toca, perseveren unidos en oración, en el aposento alto, en comunión apostólica, en unión con María. Esperen, y esta es una espera activa, esta es una espera activa. Es muy interesante, aquí muchas de ustedes, muchas mujeres han tenido ya hijos, ¿cierto? Levanten la mano las que han tenido hijos. Con esto quiero terminar. Ustedes ven que si nos detenemos acá, se nos va hasta el otro Pentecostés. Pero mire, es interesante. Uno se esfuerza cada instante por hablar su propio lenguaje, por hablar, por poner sus propios criterios, por imponer sus propias perspectivas y manera de ser. Mejor dicho, uno se empeña en construir su torre de Babel, en construir su propia torre que llegue hasta el cielo y sentarse y aplastarse allá como si fuéramos dioses. Uno se empeña en eso. Y para eso que no hacen lo que uno dice. Y para eso que no me escuchan. Y para eso que no hacen caso. O para eso que, mejor dicho, que no me obedecen. ¿Ya? Y entonces nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras realidades cotidianas se convierten en una pelea de nunca acabar, porque es uno peleando contra la Babel del otro, y no nos entendemos, y extraña y paradójicamente, en un mundo que si algo caracteriza esta posmodernidad y esta realidad, es la facilidad de las comunicaciones, cada vez más que con el celular. ¿Usted se acuerda cuando no había sino en su pueblo un solo teléfono? No hace nada, que lo llamaban a uno en el pueblo porque no había sino un solo teléfono para el pueblo, ¿se acuerda? Y lo llamaban hasta por la emisora para que fuera a tal hora a esperar la llamada. Para pensar que hoy cada miembro de la familia no tiene, a veces no uno, sino varios teléfonos. Y fuera de eso, entonces el internet, la televisión, la radio, que el una cosa, que la otra, que nos podemos comunicar con cualquier parte del mundo en vivo y en directo a través de un montón de sistemas. Si en algo hemos crecido es en la información. Si en algo estamos graves es en la incomunicación. ¡Ah, qué cosa tan tremenda! Porque cada uno hablamos nuestro propio lenguaje. ¿Cuál idioma? El de nuestro interés egoísta. ¿Sabe cuál va a ser uno de los efectos más interesantes de Pentecostés? Que todos les oímos hablar en nuestra propia lengua. Sí, sí, que uno va a hablar en la lengua del otro, pero ¿sabe qué va a hablar? Las maravillas de Dios. Pero uno va a hablar en el lenguaje del otro, pero uno se va a hacer al niño, uno se va a hacer al joven, uno se va a hacer al adulto. Usted por fin va a entender a su esposo y le va a hablar en el mismo lenguaje, tanto que va a llegar, o usted va a entender a su esposa. Ve que te dieron, ve cómo está de querido, ve cómo está de querida, ve qué le pasó, ¿eh? ¿Qué le pasó? Ve cómo está de mansito, no de mencito, cómo está, ¿eh? ¿Qué le pasaría que comencemos a hablar cada uno en el lenguaje del otro? Pero ¿sabe qué? Las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Es lo único que nos hace salir de nuestro egoísmo y converger a unirnos en lo que realmente nos da sentido. Que las maravillas de Dios sea lo que empecemos a proclamar. Si uno se fija en un día lo que hace, ¿qué hace uno en un día? Servirle generalmente a Faraón y proclamar las maravillas de Faraón, o renegar y maldecir contra Faraón. Un signo de que realmente el Señor ha hecho Pascua por nosotros y de que ha venido Pentecostés es que comencemos a descubrir nuestra vida en tónica de proclamar. ¿Proclamar qué? ¿Proclamar qué? ¿Proclamar qué? Yo no sé en lo que lleva del día qué ha proclamado en usted o en el lenguaje de los demás las maravillas de Dios.
Agenda Yeshúa.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeah.